que estimó que bajó en la mitad a más de la mitad. Fueron parte de los anuncios que se hicieron ayer, parte de los números que se conocieron, que nosotros queremos ahondarlos hoy día con Rodrigo Herrera, que es el jefe del área de reducción de pobreza y desarrollo inclusivo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Rodrigo.
Quiero partir preguntándote por una frase que ayer, al conocer estos números, esboza el economista David Bravo, y él dice, uh-huh, la fotografía es clara, la pobreza aumentó y hay que decirlo abiertamente. Esa frase de Bravo, del economista Rodrigo, ¿cuánto se acerca a la realidad a propósito de los números que entregaron ayer desde Desarrollo Social?
A ver, la frase yo creo que es correcta. Lo que muestra esta encuesta es que los ingresos están cayendo, por lo tanto esto debiera llevar a un alza en la tasa de pobreza. Los datos también muestran, ¿no?, que los hogares están experimentando problemas para satisfacer necesidades básicas como la alimentación. Por lo tanto, ahí hay un conjunto de información que hace suponer que la tasa de pobreza va a aumentar. Ahora, no sabemos cuánto. Con esta encuesta nosotros no podemos estimar una tasa de pobreza, por lo tanto, la magnitud no la conocemos actualmente. La CEPAL, nuestros colegas de la CEPAL han proyectado que en Chile la pobreza va a aumentar en torno al 15%. Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Social va a medir la tasa de pobreza cuando levante la encuesta que hacen hacia finales de año. Y ahí vamos a tener, digamos, una fotografía muy, muy buena respecto a eso.
Rodrigo, quería preguntarte a propósito de las conclusiones que se sacaron de este informe con, claro, parte, solo menciono algunos de los números. El 59,4% disminuyó sus ingresos en Chile por la pandemia, casi la mitad de los encuestados dice que disminuyó la mitad o más de la mitad, un 44,6%. De hecho, el 48,8% dice que no le alcanza para pagar los gastos ya mensuales luego de esta crisis. Y escuchaba ayer las conclusiones que sacaban en el PNUD, que hablan un poco de que las políticas públicas ahora tienen que ir enfocadas no solamente a la emergencia, sino pensando en políticas de largo plazo, ya pensando en el 2030. Es decir, que cambió el orden de prioridades pensando en que esto es multidimensional, afecta a un montón de dimensiones de la vida de las personas.
Sí, a ver, yo creo que los resultados de la encuesta muestran dos efectos, digamos, súper claros que está teniendo la pandemia. Uno es un efecto que podemos denominar de nivel, ¿no? Es que la pandemia le está pegando transversalmente a todos los quintiles de ingreso. Y eso es un resultado que se ve súper nítido en la pérdida de empleo, también en la caída de ingresos. Eso significa que esta crisis no solamente está golpeando los quintiles de menor ingreso, sino que también a los estratos de ingresos medios. Pero también tiene un efecto que es de carácter distributivo. Y eso tiene que ver con que los impactos de la pandemia están interactuando con desigualdades que ya existen, y eso hace que ciertos tipos de hogares, como los hogares de menor ingreso, se muestren particularmente más vulnerables a los efectos de esta pandemia de corto plazo, pero también de mediano y de largo plazo. Entonces, los datos muestran que si bien se impacta el empleo y se impacta el ingreso de manera directa a causa, ¿verdad?, de que se cierren ciertos sectores de la economía, luego estos efectos se trasladan a otras áreas del bienestar de las familias, como por ejemplo la salud, la educación y otras áreas sensibles, la alimentación, por ejemplo. Por eso nosotros vemos que acá hay desafíos de corto, de mediano y de largo plazo. Tú te estás refiriendo a algo que es más bien de largo plazo, que tiene que ver con que esta pandemia, una de las cosas que que le debiese hacer al país es repensar, digamos, la arquitectura de políticas públicas para poder abordar de mejor manera las desigualdades y poder construir una recuperación que sea inclusiva y que sea justa. En el corto plazo, esto tiene que seguir concentrado, digamos, en poder aliviar las carencias de ingresos que están sufriendo parte importante de los hogares del país.
Sí, Rodrigo, en ese punto quería preguntarte respecto de las ayudas que ha entregado el gobierno, el ingreso familiar de emergencia, las canastas de comida, el bono de clase media. ¿Han sido realmente útiles para poder sobrellevar y si ha generado que por lo menos gran parte de la población que se ha visto afectada por la situación del coronavirus haya podido aliviar esta condición?
Sí, a ver, el gobierno ha desplegado un esfuerzo fiscal bien importante para enfrentar la crisis, como tú, digamos, señalas entre bono COVID, ingreso familiar de emergencia, canasta y otro tipo de iniciativas. Estamos hablando de un esfuerzo fiscal del 11% del PIB, que es harto, es uno de los mayores de la región. Pero así y todo, la foto que muestra esta encuesta, que fue levantada probablemente en el peor momento de la crisis económica, muestra, ¿no?, que hay muchos hogares que están experimentando problemas que son urgentes de resolver. Y el tema complejo acá, digamos que esta no es una crisis económica tradicional como las que a lo mejor nosotros vivimos en el pasado. El PNUD ha señalado que estamos frente a una crisis sistémica del desarrollo humano, sin precedentes. Fíjate que el índice de desarrollo humano que mide el PNUD desde el año 1990 por primera vez va a retroceder desde que se tienen mediciones. Eso no había pasado nunca con ninguna de las otras crisis. Entonces, el tamaño de esta crisis es muy grande, es muy profunda. No solamente afecta empleo, no solamente afecta ingresos, sino que hoy día se está manifestando en otras áreas del bienestar de las personas. Y eso lo hace complejo. Yo creo que los apoyos que ha dado el gobierno, por supuesto, que han apoyado. Ya también piensa que hubo un periodo, por así decirlo, de aprendizaje, de saber con qué tipo de crisis estábamos lidiando, pero hoy día lo que hay, digamos, es un paquete importante y que hay que seguirlo fortaleciendo. Y hay que evaluar, y estos datos, digamos, sirven para eso, para evaluar si es que se extienden o no se extienden en el tiempo.
Rodrigo, en este estudio que ustedes realizaron desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo junto al Instituto Nacional de Estadística, ¿se puede ver, por ejemplo, o sea, partiendo de la base de lo que tú dices, que efectivamente es una pandemia, una situación sin precedentes, ¿se puede ver o detallar, por ejemplo, qué tuvo que postergar la gente en razón de la situación económica de la que estaba viviendo? No sé, estoy pensando, a lo mejor tuvo que postergar cuestiones de salud, de no ir al médico para evitar ese gasto en razón de, por ejemplo, destinarlo a alimento. ¿Está ese desglose?
Sí,
Sí.
una de las cosas que a nosotros nos interesaba harto en este estudio era conocer las estrategias que estaban usando las familias para hacerle frente a los efectos de la pandemia, ¿no? Y ahí se genera algo súper interesante porque la pandemia golpea a todos por igual, ¿ah? Pero
Es
la
transversal, claro.
reacción. Es claro, es transversal, pero la capacidad que tienen las familias para enfrentar los efectos de la pandemia ya es desigual. ¿Ah? Y eso tiene que ver con las desigualdades previas que existen en el país. Entonces, por ejemplo, nosotros hoy día sabemos que parte de las estrategias que implementaron las familias son gastarse los ahorros. ¿Ah? Y eso es algo que se concentra en los estratos medios, por ejemplo. También pedir préstamos a familiares o conocidos, y eso se concentra más bien en los estratos de menores ingresos. Los estratos de mayor ingreso recurrieron al sistema financiero. Ahí, digamos, lograron paliar un poco la pandemia. Pero en casos extremos, por ejemplo, también se consultó respecto de la reducción de gastos. Entonces, por ejemplo, hubo una reducción de gastos en alimentos, que es bien importante y que afecta principalmente a los estratos de ingreso bajo. También de postergación de pagos de servicios. Y también, como tú señalas, de postergaciones, por ejemplo, en áreas bien sensibles para el desarrollo, como la salud. Entonces, tú tienes una cantidad, un 66% de hogares que han postergado tratamientos de salud. Y esto interactúa con las desigualdades, porque fíjate que también le preguntamos por qué se postergaron estos tratamientos, si era por temor al contagio, y la gente en todos los estratos le teme en igual porcentaje al contagio. Pero cuando tú vas a ver La otra razón, que es que el centro médico te suspendió la hora, digamos, y te postergó para más adelante, ahí ya empiezan a verse las desigualdades, porque esto claramente se concentra en los quintiles de ingresos más bajos, mientras que las personas que viven con más ingresos pueden, de todas maneras, de alguna forma, satisfacer sus necesidades ahí de atención de salud.
De todas maneras, seguramente hay que seguir desmenuzando los números. Queremos agradecer a Rodrigo Herrera, jefe del área de reducción de la pobreza y desarrollo inclusivo del PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo, que estés muy bien.
Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias.